Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos Carlos Honorato y yo, servidora Nieves Herrero, dispuestos a narrarles la actualidad. Son las 6:06. Oye, lo de servidora, tú no, eso no lo has oído nunca.
Yo decía presente. Es que me ha recordado a eso. Herrero, Nieves, servidora.
Presente, ¿verdad? Sí. Oye, pues Carlos, que vamos a ponerle música a la
Hombre,
Navidad.
Hombre, a ver, yo he hecho mis cuentas. 13 días para Nochebuena, 11 para la Lotería de Navidad, 8 días para nuestro especial en el Arturo Soria Plaza.
Ole.
De esto hemos hablado poco, ¿no? Pues tenemos un especial allí que se nos va a ver en directo y en vivo.
Pues nada,
una semana y un día.
Oye, fíjate, pues nada, le vamos a poner música, pero antes tenemos esa crónica donde los sucesos, claro, han marcado el fin de semana y el comienzo de semana, este lunes, pues vamos con ellos. El tesoro de Sigena ya está de vuelta en el monasterio de Huesca. Con un gran despliegue policial se ha producido ese traslado en medio de mucha tensión provocada por 250 personas que se oponían al traslado. Esto ha empezado a las 3 de la madrugada, 3 y media, y justamente 12 horas después ya llegaban al monasterio del que habían salido. Se cierra un ciclo, vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque no han llegado todas las obras. Por eso a Mónica González le queremos preguntar, parece ser que se ha perdido una de las piezas.
Buenas tardes,
¿no?
Nieves.
Muy
bueno,
buenas.
Se ha perdido. Realmente nunca salió, es decir, la comitiva que llegaba a Sigena hace un par de horitas o una horita más o menos que llegaba a esta población, realmente nunca se llevaron la pintura que faltaba, que es la pintura de la Inmaculada, una pintura del siglo XVIII que componía esos 44 obras de arte, como tú comentabas, el tesoro de Sigena. No se lo han llevado del Museo de Lérida porque es que no estaba allí. Es que ese es el problema, que cuando han ido a hacer el inventario, han hecho la catalogación de lo que se iban a llevar, no han encontrado esta obra de arte, posiblemente porque no llegó en su momento allí, se quedó por el camino, no sabemos dónde, Nieves.
¿Pero cómo puede pasar esto?
Eso es lo que se está preguntando la comitiva que se ha llevado a Sigena, al monasterio de Sigena, estas 44 obras de arte que tenían que haber, de hecho, llegado a esta localidad hace ya 2 años, porque recordemos que esto no es una cosa, como dicen los independentistas, que se debe a la aplicación del artículo 155 de Cataluña. No, se debe a una sentencia del 2015 que condenaba a la Generalitat a devolver a Aragón esas piezas de arte, y además hoy mismo, día 11, se cumplía ese plazo para devolver esas piezas. Por eso hoy se llevaban las 44 piezas hasta Cataluña. Lo que pasa es que esa pieza que falta de la Inmaculada, como te digo, Nieves, no se ha encontrado, pero en su lugar el Museo de Lleida sí que es verdad que ha dado otra obra de arte del siglo XVIII para completar esas 44. Aunque la Inmaculada, como digo, no está.
Ya.
Y tienen que buscarla, claro.
También se quejaban desde el gobierno de Aragón que no han llegado las piezas en condiciones.
Sí, parece ser que estaban bastante
En mal estado,
efectivamente. También el Museo de Lleida achaca al tema de embalaje de las obras, que han ido con prisa, en este caso el gobierno de Aragón y los peritos que han llevado, los técnicos, que parece ser que lo han hecho bien, pero que en el último momento, como tenían prisa por marcharse, que lo han debido de embalar pues bastante mal. Eso es lo que achaca el Museo de Lleida, y por otra parte, como tú bien decías, Nieves, achacan el gobierno de Aragón, achaca que ha sido realmente que las obras no están conservadas como deberían. Son
Pero fíjate, Mónica, lo que dicen es que están tan mal conservadas algunas que las dan ya
por
prácticamente
perdidas.
Por perdidas,
efectivamente. Yo creo que después de tanto tiempo luchando, en este caso el gobierno de Aragón, por recuperar las obras que realmente le han pertenecido siempre, achacando, incluso ha habido gente que achacaba que ha sido por culpa de estas monjas que se han dejado de vender a la Generalitat estas obras de arte. Es verdad que se produjo una venta que nunca se apuntó, que una venta además fraudulenta, no se debería de haber producido, pero hay algunas monjas antes de morir que contaban, y así yo lo he leído hoy en algunos medios de comunicación, que contaban que realmente ellas nunca quisieron vender esas obras. Es decir, ellos lo que querían era, cuando regresasen al monasterio de Sigena, llevarse de nuevo, o sea, esas obras, porque el monasterio en aquel momento parece ser que no estaba en buenas condiciones, en buenas instalaciones. Por eso se marcharon de esa,
o sea, que
de
fue
ese monasterio.
Como temporal.
Temporal.
Porque además el dinero que se dio fue ridículo.
Claro, fueron 60.000 euros al cambio en pesetas. Es decir, era muy poquito dinero por esas 44 obras que estamos hablando ahora. Un dinero irrisorio. Y es verdad que se ha montado gran follón, no solamente a la entrada del Museo de Lleida, con esas 250 personas, principalmente convocadas por el partido de la CUP, sino también es verdad que a través de las redes sociales yo he leído comentarios de gente de Aragón que decía, no, perdonad, pero es que esto es una sentencia que nos da la razón, que estas obras de arte son nuestras y tienen que estar en nuestra población. Por lo tanto, es que hay que quitar la ley, no hay otra.
Eso es así. Otra de las noticias del día pasan por la borrasca Ana, que ya ha pasado de la Comunidad de Madrid, pero ha provocado incidencias en Madrid capital y muchas llamadas al 112, un centenar de llamadas. Pero cuéntanos qué rastro ha dejado Ana
por
Madrid.
En la ciudad, en Madrid capital, hablamos, por ejemplo, Paseo Extremadura, Paseo de la Castellana, Banco de España. Ayer yo pasaba por Banco de España y había grandes riadas de agua, donde además no llegaba a tragar las alcantarillas. Había lo que se llaman balsas de agua. Es verdad que no ha habido heridos, por suerte, en la ciudad de Madrid ni en la Comunidad de Madrid, no ha habido ningún tipo de herido, pero sí es verdad que ha habido desprendimientos de fachadas, de carteles, elementos de fachadas que, como digo, se caían, a lo mejor piedras. También ha habido caídas de las ramas de los árboles, algún árbol incluso caído en la población de Pozuelo de Alarcón, cuando un árbol, pues, de grandes dimensiones cayó sobre una furgoneta. No había nadie dentro, por cierto, eso es importante, y lo que produjo fueron daños materiales, en este caso, que se rompieron los cristales de la furgoneta. Hasta 30 incidencias en la capital, 67 en toda la Comunidad de Madrid, averías, como digo, intervenciones bastante importantes, y sobre todo dos cosas yo creo que claves, que son las instalaciones de metro de la línea 6 y 7. Ayer estuvieron casi cortadas por el tema de la acumulación de agua que hubo, recordemos la tromba de agua que cayó inmensa ayer. Los accesos a la M30 y M40 también tuvieron varios cortes. El Parque del Retiro, que es un lugar donde los domingos va muchísima gente, íbamos muchísima gente a pasear, no pudimos ir porque realmente lo cortaron.
Era
peligrosísimo pasear, claro, por allí. Y no solamente hablamos...
Podían caer ramas.
Claro, podían caer ramas. Y luego todo el mundo decía, pero esto de la ciclogénesis, ¿qué es? Bueno, brevemente, es una borrasca extrema, con extrema violencia, es decir, que en poco tiempo hay bajada de presión, porque hay lo que se llama masas de aire frío y caliente que se juntan, que se tocan, y en ese momento baja la presión de tal manera que hay viento muy alto, hasta 140 kilómetros por hora, las precipitaciones entre 80 y 100 litros por metro cuadrado, y como digo, en un periodo muy corto de tiempo, de ahí esa llamada ciclogénesis, o conocida como borrasca, pero tremenda, la borrasca Ana, que ha sido...
Sí, sí.
Tremenda, no solamente aquí en la Comunidad de Madrid, sino que en otras regiones como Galicia o Cataluña.
Galicia ha sido tremenda en Cataluña, es verdad.
Cortes,
es verdad,
de luz, han suspendido las clases en algunos municipios porque los niños no podían ir al colegio. Vuelos cancelados, sobre todo en el Prat de Llobregat, más de una veintena. Aquí también en Adolfo Suárez Barajas también ha habido algún vuelo cancelado debido sobre todo a esas rachas de viento.
Es que dice Aena que antes de irse de viaje y acudir al aeropuerto, que se llame por teléfono,
claro,
porque en Reino Unido, Alemania, en Francia, en Bélgica ha habido mucha cancelación de vuelos.
Efectivamente,
¿no?
Esa es la historia. Entonces, podemos decir, Nieves, que prácticamente casi toda España está ahora mismo en alerta roja y naranja debido a esa borrasca Ana que empezó por Galicia y terminará saliendo, evidentemente, por el lateral del Mediterráneo.
Quería que nos contaras ese repunte. Ha habido una reunión, ayuntamiento, delegación de gobierno, y se han dado datos del delito en España, concretamente en Madrid. Y se dice que repuntan los delitos, pero han bajado los homicidios. Podemos dar más datos, ¿no?
Sí, han bajado homicidios en un 28,6%. Los robos con fuerza han bajado en un 27,3%. Y esto se debe, Nieves, a algo importantísimo, que es la prevención que hace en este caso la Policía Municipal de Madrid, gracias al Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, que es poner a disposición de los ciudadanos más policías para que puedan velar por nuestros intereses y por nuestra seguridad. Hay que decir que en los últimos 15 días se han desmantelado 5 narcopisos, 5 puntos de venta y consumo de drogas en el barrio de Lavapiés, 11 detenidos, y en el último mes 15 narcopisos desmantelados. Una barbaridad. Yo creo que están haciendo una labor
éxito
extraordinaria.
Total, ¿no?
Éxito total. También han intervenido lo que se llaman, fíjate, 119 cundas, que son esos vehículos que se utilizan como taxis de la droga, para transportar la droga. También han aumentado, lo que yo decía, el patrullaje en un 4,4%. Se han atendido más de 50.000 atenciones, lo que se ha supuesto hasta el día de hoy unas 395.000 intervenciones. Pero ha subido, fíjate, Nieves, la violencia doméstica en Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Este es el punto negativo, ¿no?
508 casos se han dado en la Comunidad de Madrid. Evidentemente no han sido todos dramáticos en el sentido que han terminado en muerte, pero es verdad que ha habido 508 casos que han atendido desde la Comunidad de Madrid. En el caso de mujeres, 2.845 mujeres, 770 hombres también, que por lo que se ve han sufrido este tipo de atención. Y luego también han incrementado hasta 39 casos los casos de delito de odio, el tema de la diversidad, de la gente que no...
Tremendo esto.
Que no respeta a los demás porque sean como sean o porque...
Por la diferencia.
Por la diferencia, efectivamente. Si en el 2016 había solamente 5 casos, este año ya llevamos 39 en la Comunidad de Madrid. Yo creo que el balance es bueno, el primer semestre es verdad que del año es bueno.
Se dice que Madrid es una ciudad, de las capitales más seguras.
Es una de las ciudades más seguras de Europa, decía hoy Concepción Dancausa, la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en esa reunión, como tú bien decías, de la Junta Local de Seguridad, donde también estaba Manuela Carmena.
Y Purificación Causa Pie, que la vamos a escuchar con Constantino Mediavilla, porque junto a Rita Maestre son dos de las invitadas que vamos a tener.
Fantástico.
Enseguida. Le ponemos un punto y final con algo que parece, en fin, sorprenden a una banda en pleno robo. Es que esto parece casi hasta una broma, ¿no?
Bueno, lo del robo además ha sido en un polígono de Coslada. Ha sido anoche, a las 10 de la noche, en la avenida de Italia número 1 de este polígono de Coslada, cuando un grupo de personas sospechosos, como decían los vigilantes de seguridad, iban con la cara tapada. Y estos vigilantes de seguridad ven algo raro, alertan a la Policía Nacional y cuando llegan se encuentran que querían robar. Antes de robar, lo que hacen es, ven a la policía y lo que hacen es emprenderla a tiros, Nieves, empezar a disparar a los agentes de la autoridad y huyen de la escena del crimen. Hay que decir que la policía, por suerte, de todo el grupo que iba, han detenido a un joven de 28 años, un joven español, y lo que está haciendo la policía, que es lo que suele hacer en estos casos, es estar en la zona donde ha sucedido este intento de robo, recabar todas las evidencias, pruebas, todo lo que vean posible que les puede llevar a ese grupo organizado seguramente de robos, que no haya sido el único que hayan intentado perpetrar, no solamente en Coslada, sino en algún sitio más de la Comunidad de Madrid o de cualquier ciudad española. Como digo, ahora mismo está el Grupo Judicial de Coslada investigando este caso de intento de robo y además que se liaron a tiros con la Policía Nacional.
Te pido nada más que un titular con esta pelea que ha ocurrido en Carabanchel, que deja un saldo de 4 heridos.
Pues un hombre de 44 años en el portal de la calle Tucán 13 de Carabanchel la emprendió a navajazos y con una botella rota contra 3 personas, 2 hombres y una mujer. El herido más grave es el chico de 25 años, que se encuentra herido de gravedad con una herida muy profunda en el abdomen. El otro hombre de 40 años está también con un pronóstico grave con una herida incisiva en el hombro, y la mujer solamente heridas leves en la mano, evidentemente heridas defensivas. 75 años tenía esta mujer, y el agresor de 44 años tiene también una herida en las manos y en la cabeza.
Pues este es el resumen, te ha dado muchísimo de sí.
Podríamos estar toda la tarde, ¿no?
Pues mira, le vamos a poner un toque de Navidad, si te parece.
Sí, perfecto.
A toda la información que tú nos das, porque de alguna manera Carlos Honorato, como ha dicho, que quedan 13 días para Nochebuena.
Sí, sí, sí. Me he puesto el traje del CSI y me he puesto a investigar el ADN de un éxito. Esto, bueno, en criminología no existe, pero como yo me dedico a lo de las canciones.
Sí.
Hay una canción que se llama Feliz Navidad, que seguramente habréis escuchado. Y entonces vamos a ir siguiendo un poquito los pasos. Año 2004, ¿quién podía cantar Feliz Navidad?
A ver. ¡Feliz Navidad! ¡Hombre!
¡Feliz Navidad!
Es difícil de acertar, ¿eh?
Es difícil de acertar, sí, pero sí, como sí. Lo sé, iba en un coche.
Sí, iba en un coche.
¡Fantástico!
Sí, y era uno de los vigilantes de la playa. El que tenía un poquito más de lorza, ¿eh? El que estaba un poquito más gordito. David Hasselhoff, el mismo. El que llamaba Kid, te necesito. Y venía el coche, ese mismo. Y es que aparte de actor es cantante. Que
claro,
esto, que
lo sabía.
Sí, 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 es cantante. Oye. Tiene varios discos. En ese mismo año, 2004, que hace 13, que parece que no, pero hace 13 años, una mujer española también cantaba este Feliz Navidad.
Es muy fácil, ¿eh?
Es fácil, esta sí.
Sí, Rosa López, hombre.
Oye, lo que no sabéis de Rosa es que cuando ella no era nada conocida, sino corista de un cantante en Granada, se puso a cantar una canción de Whitney Houston y el público empezó a cantar ¡que se vaya el cantante! ¡Que cante la corista! ¡Que se vaya el cantante!
No puede ser.
Eso pasó.
¡Qué maravilla!
Sí, ¡Madre mía!
Bueno, ella era artista de BBC, que como bien sabéis son bodas, bautizos y comuniones.
Lo decía,
sí,
¿verdad?
Es así, es así. En los tiempos libres, pues estaba en un asador, me parece que tenían los padres, que también era churrería, etcétera, etcétera. Bueno, año 2004. Vamos a irnos unos cuantos años antes. A ver si sabéis quién cantaba este mismo Feliz Navidad. Este es el coro. Ahora llega ella.
Es ella.
Ahora.
Ah, una grande. Celine Dion.
La estoy aceptando todas y no tengo ningún papel delante.
Qué
ojo.
Buen oído,
sí, señor. Celine Dion, sí, Celine señor.
Dion. Oye, Celine Dion nació en Quebec, este sitio conflictivo de Canadá, que ya sabéis que hay franceses que se quieren independizar. Y uno de los datos buenos de ella es que ganó el Festival de Eurovisión en el año 88... representando a Suiza.
Así es verdad.
A Suiza.
No me acordaba,
una
es verdad.
Canadiense representa a Suiza. Esto es maravilloso. Así nos pasa lo que nos pasa, que se han metido los australianos también en Eurovisión. Esto se va a acabar. Bueno, nos vamos acercando más a la raíz. Nos vamos al 81 y esta es la versión, yo creo, más conocida de esta canción.
También se la sabe Mónica, seguro.
A ver.
Y Alejandro, a lo mejor, hola Alejandro.
No, Alejandro no, no había ni nacido.
A ver, Alejandro. ¿Cómo que no?
Escuchar un poquito.
No, un poquito, ¿no?
Un poquito,
¿tan jovencito?
Bueno, ellos son Bonnie M.
Estaba pensando eso.
Bonnie M. Este es un grupo que creó Frank Farian, el que luego creó los Milli Vanilli, que eran todo de mentira. Pues que sepáis que eran tres chicas que cantaban y el chico bailaba solo.
¿Anda?
Movía la boca, pero en realidad el que había grabado era el propio Frank Farian.
O sea, como lo que yo voy a hacer en Telepasión, mover
igual,
la boca.
Igual, exactamente. Bueno, pues tirando de ADN, os voy a contar ya por fin quién es el autor de esta canción y el que se forra de derechos de autor cada vez que la ponemos. Y es este señor.
¡Feliz Navidad!
¡Oh, qué grande! ¡Qué grande!
José Feliciano, el puertorriqueño que la grabó, ojo, en 1970. Tiene 47 años esta canción.
Uy, pues oye, fíjate que yo se la escuché.
A tu abuela, ¿no? Bueno, Feliciano, que tiene un mérito tremendo, con 5 años se fue con toda su familia, eran 11 hermanos a Nueva York, a ganarse la vida, y empezó a escribir canciones para otros. Menos mal que dio con la clave, y esta fue una de sus grandes canciones que le da más dinerito todos los años. ¡Feliz Navidad!
Ay, pues no te vayas del todo, porque esta la volvemos a poner para recibir dentro de un rato a Constantino, pero es que Alejandro nos va a hacer un resumen de las noticias que están dando en estos momentos los digitales relacionados con la Comunidad de Madrid. Cuéntanos.
Sí, vamos a hacer el repaso de noticias de Madrid. MadridDiario.es abre con declaraciones de Julio Rodríguez. Dice: estamos seguros de que convenceremos a Carmena. En plena campaña por la Secretaría General de Podemos Madrid, el candidato Julio Rodríguez se muestra convencido de que Manuela Carmena repetirá en el cartel electoral de las próximas municipales. MadridActual.es dice: los delitos menores como hurtos, robos de coches o menudeo de drogas han incrementado en el primer semestre del año un 0,7% la tasa de criminalidad en Madrid capital hasta las 73,1 infracciones penales por cada 100.000 habitantes. Vamos ahora con madridpress.com, que dice: Madrid ya luce su tradicional Belén en el y el Bosque de los Deseos. La Navidad de todos llega a la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional, de la mano del tradicional Belén de más de 400 piezas y 150 metros cuadrados, así como del Bosque de los Deseos, el pueblo y la casa de Papá Noel de Coca-Cola. 20 minutos, por último, dice: la borrasca Ana ha provocado durante la madrugada de este lunes alrededor de 67 incidencias en la Comunidad de Madrid, donde la noche ha sido tranquila a pesar de que se han registrado diversas averías y caídas de ramas y árboles.
Oye, ¿y la que más está pitando en redes sociales a nivel nacional cuál es? Dime la que más.
Hombre, el intento de atentado de Nueva York, como destaca El País, dice: el alcalde de Nueva York asegura que la explosión fue un intento de atentado. Hay varios heridos por el ataque cerca de Times Square. El sospechoso de 27 años y detenido tenía un artefacto explosivo casero adosado al cuerpo y resultó herido grave.
Pues así, este es el panorama que les hemos contado a ustedes. Con esta feliz Navidad, nosotros le hemos querido poner
un poquito de alegría, ¿no?
Hombre,
es que siempre estoy con unos temas muy cruentos, yo lo sé.
No, y mira con lo que ha acabado Alejandro.
Ya.
Sí. Pero aún así nosotros les decimos que ya hay un espíritu navideño,
sí,
por ahí,
hombre,
circulando.
Claro que sí, claro que sí.
Son las 6:28, está a punto de llegar Constantino Mediavilla, pero antes esto.
Onda Madrid. Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Caray, que es lunes, ya está aquí Constantino Mediavilla y tenemos a Purificación Causapié del Partido Socialista, así que a los dos os doy la bienvenida. Esperando Purificación, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mediavilla.
Buenas tardes, vengo en ciclogénesis
explosivo.
voy a masculinizar la ciclogénesis.
¿Qué
con
te
permiso
pasa?
De Puri.
Estás a punto de...
Hace un frío, traía el gorro calao, Vamos, de hecho me he cruzado con Puri, dice, ¿qué vienes de atracar? Media villa. Lo cual me ha llamado poderosamente la atención. Y Rita Maestre, que nos acaba de llamar, que está llegando, subiendo, aparcando.
Muy bien, aparcando también en pues ahora la puerta, recibimos.
Porque el frío lo que hace es que paraliza mucho también la circulación.
Exactamente, pero aprovechando...
La de la sangre, decía yo.
Ah, tú decías.
La de la sangre.
Yo me refería a la otra, ¿no?
No, la otra, la circulatoria. Pero ¿sabes que ha estado purificación en México? ¿Te acuerdas que no la tuvimos hace 15 días?
Oye, yo la echaba de menos, tengo que decir.
Y le dije yo, cuando venga, cuéntenos, Guadalajara, ¿no? La FIL, la feria más importante, una de las más importantes
del mundo del libro.
¿Qué tal fue?
Sí, la verdad es que ha sido una gran experiencia. Creo que es verdad que es una feria. Yo no la conocía, no había ido nunca, pero es un buen espacio, una buena ventana para nuestros editores, para nuestros libros. Y además, no solo en México, sino en toda América Latina, ¿no? Y sobre todo en todos los países de América Latina. Y yo creo que es un espacio, además, incluso de promoción de la ciudad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido un gran protagonismo porque era la ciudad invitada.
Claro.
Así que muy bien.
Y había muchos autores, ¿no? Allí han viajado un montón de gente.
Sí, yo desgraciadamente estuve solo 2 días en la inauguración y me quedé con ganas de estar más tiempo, pero teníamos pleno y hubo que volver. Pero efectivamente hubo muchos autores, hubo también mucha gente, hubo incluso actuaciones musicales de gente, además, que eran españoles y que estaban allí en México para ampliar efectivamente nuestra presencia en México y dentro de la FIL. Así que yo creo que ha sido una bonita experiencia y una gran experiencia y un buen escaparate, como antes decías, Nieves, para la ciudad de Madrid.
Vamos a cotejarla con la experiencia de Rita Maestre en Guadalajara, en el mismo Guadalajara, México. Estábamos hablando de la FIL, ¿no? Y de ese escaparate de una ciudad como Madrid. Bajo el epígrafe verás la luz, ¿no?
Sí. Hola.
Ganarás la luz.
Hola, Rita Maestre, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal fue la experiencia?
Pues fue una maravilla, diría. Madrid es la ciudad invitada de la feria más prestigiosa en castellano, de libros en castellano, y nos ha permitido no solo establecer muchos acuerdos de colaboración entre la ciudad de Madrid y la de Guadalajara, y también la ciudad de Madrid y la ciudad de México, sino, como decíais, mostrarle al mundo, mostrarle a México, mostrarle a América Latina el enorme potencial creativo y artístico que hay en la ciudad de Madrid. Desde el Ayuntamiento se organizó toda una delegación de escritores, de editores, de poetas, de personas y de un sector que además necesita mucho apoyo público para mostrar su arte, digamos. Y bueno, pues los resultados han sido, creo, muy buenos. La valoración por parte de la feria, de la participación de Madrid también. Y además nos ha permitido, como decía antes, establecer muchos convenios de colaboración entre las ciudades y de ayudar desde la ciudad de Madrid a la ciudad de Guadalajara y en particular a alguno de sus barrios más desfavorecidos.
Decíamos, nada más empezar, que había venido yo de Ciclogénesis Explosivo Vulgo, Ana.
En una casa enfrente de la universidad, Ana habita un piso bajo, que es una preciosidad. Al verla en su ventana, la turba estudiantil la llenaba de piropos por lo linda y lo gentil. Y todos al pasar solían le cantar. Ana.
Ana, sal pronto, por favor.
Sí. Esta no la conozco.
Ana, sal, no te des rubor, es Ana Belén. Bueno, es otra Ana.
Sí, pero perdóname, aquí se ve la diferencia. Claro, aquí se ve también la diferencia generacional. Claro.
Sí,
es
esta,
obvio.
Está además
bueno,
la canción.
A mí me gustaba mucho. Yo creo que a la gente joven ahora también, ¿no?
Sí, pero esta a lo mejor hay que rescatarla, ¿no?
Los amores de Ana. Que luego me decían, al final se ha quedado en nada. No se ha quedado en nada. Ustedes que vienen hoy de la Junta de Seguridad, más vale prevenir siempre que curar, pero ¿cuál es el resumen que se puede hacer de este paso, siquiera, de Ana por aquí, por Madrid, Rita?
Bueno, pues que efectivamente las previsiones eran más elevadas, digamos, de lo que luego finalmente ha sido, al menos en la ciudad de Madrid. Ayer estábamos en alerta naranja. Hoy en alerta amarilla hasta las 12 de la mañana. Se han aplicado o activado algunos protocolos especiales, en particular en el Parque del Retiro, en los jardines de Cecilio Rodríguez y en las zonas de juegos y de parques infantiles, pero finalmente no ha habido ningún incidente digno de mención, no ha habido, digamos, caídas de árboles ni incidentes, afortunadamente.
Menos
y por lo tanto
mal.
Podemos, creo, felicitarnos de que Ana no haya llegado a tanto.
Es verdad, es verdad.
Es decir, que los amores de Ana eran queridos, que no reñidos, ¿no? En la Junta de Seguridad y Purificación han tocado el tema de las de los narcopisos, del tema Lavapiés, pregunto, porque yo creo que estaban, no sé si estaban
las dos.
Sí, estábamos las dos.
Purificación.
Sí,
y de Vallecas, ¿no?
Bueno, sí, de Vallecas. Sí, hemos tocado este tema, porque es un tema que es verdad que es muy grave en este momento. Se han tocado muchos temas esta mañana, pero sin duda uno importante es este. Nosotros hemos manifestado además que yo estuve la semana pasada con un grupo de vecinos, en concreto con la asociación La Viña en Entrevías, y los vecinos están llamando la atención sobre una situación que es realmente una sensación que tienen de impotencia para afrontar. También la sensación de que aquí la delincuencia y los delincuentes están campando a sus anchas, digamos, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que evitar. Nosotros hemos planteado, además, en la Junta de Seguridad, la necesidad de que haya más policía municipal, más policía nacional y mayor coordinación entre las policías. Eso es fundamental en este momento. Yo, además, fíjate, he aprovechado que estaba allí la delegada del Gobierno para pedirle que nos eche una mano con Montoro, que no nos deja contratar más policía municipal en el Ayuntamiento de Madrid.
¿Y querían contratar más policía y Montoro policía no les deja?
No, porque no nos permite gastar ese dinero y ampliar el personal en el Ayuntamiento de Madrid. En este momento tenemos un problema de ese tipo muy importante. Nosotros presentamos, además, una iniciativa en el Pleno para pedir precisamente la posibilidad de ampliar el número de policías municipales en Madrid. Hemos pedido al Gobierno que actúe, al Gobierno de Madrid, y también lo hemos solicitado al Gobierno nacional. Yo creo que en este momento los vecinos, en algunas zonas y en algunos distritos, como Vallecas, como Entrevías, decía antes, pero también, no solo ahí, sino Lavapiés, por ejemplo, están demandando más intervención policial y también, yo diría, incluso más intervención social, en alguna medida, porque va acompañado en algunas zonas que son muy conflictivas. Y, por lo tanto, pues tenemos que reclamar ese incremento de la policía municipal.
Yo seguro que Rita Maestra estaría pensando a ver si tiene más mano con Montoro que nosotros, ¿no? Y nos deja gastar.
Bueno, antes de entrar con Montoro, que yo, con mucho gusto, un par de comentarios también sobre la Junta de Seguridad hoy. El primer comentario es, y han sido palabras y datos del nuevo jefe superior de Policía Nacional de Madrid, de la Comunidad de Madrid, sobre cuál es el principal problema de seguridad o de inseguridad en la ciudad de Madrid. Y según ha explicado él, y es un consenso entre todas las administraciones, el problema principal de seguridad en la ciudad de Madrid es la violencia de género. De 10 asesinatos, homicidios en la ciudad de Madrid, en el primer semestre de este año, 5 de ellos son mujeres asesinadas por violencia machista, 3 por ajustes de cuentas y 2 por reyertas en la calle, ¿no? Y por lo tanto, el principal problema tiene que ver con que las mujeres seguimos soportando una violencia estructural que mata y que agrede. Y eso es creo, una muy buena noticia. No lo último, por supuesto, sí que después de muchos años de considerarlo un problema privado, de violencia doméstica, así lo llamábamos, hoy sea consenso entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y entre las distintas administraciones, que es el problema principal contra el que tenemos que luchar en materia de seguridad. En relación con los narcopisos, efectivamente nos han contado también los datos la delegación de gobierno, la Policía Nacional, que es quien tiene la competencia, y nos ha explicado que se han clausurado 10 narcopisos, ¿verdad?, en Vallecas,
sí,
y 5 en Lavapiés, y que efectivamente se está haciendo un trabajo muy, intentaremos que más coordinado, tiene razón Purificación, siempre se puede hacer más entre las dos policías, ¿no? Pero para eso es muy importante no solo atacar, digamos, allí donde están esas mafias de drogas, sino garantizar o facilitar o mejorar la convivencia entre los barrios, que las casas y los bloques estén ocupados en el sentido de que haya viviendas. La mayor parte de los narcopisos en Vallecas son propiedad de los fondos de inversión, de los fondos buitre, que los tienen allí vacíos esperando a que vuelva a subir el precio de la burbuja, ¿no? Y por lo tanto son, digamos, con más facilidad presas de estas mafias, ¿no? Y bueno, es una cuestión que efectivamente hay que trabajar entre administraciones con el impulso de unas asociaciones de vecinos que son las que están, como siempre, defendiendo la convivencia en los barrios, en particular en los que más lo necesitan.
Igual que con la violencia machista, ojalá efectivamente el tema de esos narcopisos dejen de poner en primera línea de fuego de titulares, uh-huh, esa sensación de inseguridad que se apodera de Lavapiés, Usera, Vallecas, porque, como bien dice la policía muchas veces, no es lo mismo la seguridad, no son los datos fríos, como la sensación de inseguridad que se tiene. Perdón, Purificación.
Sí, bueno, fíjate, yo creo que es verdad que en este momento lo que está sucediendo en Madrid es que están cambiando los lugares, de, por ejemplo, de tráfico de drogas. Uh-huh. Es decir, en este momento encontramos que en algunas zonas, por ejemplo, en algunas zonas de Vallecas, se está produciendo tráfico de drogas por el tema este de la utilización de pisos como centros. Fijaros, además, una cosa que a mí me resulta curiosísima, y es que muchos de estos pisos, de estas casas, como decía Rita, son de fondos de inversión o de bancos. Uh-huh. Es decir, vamos a ver, bancos que han echado a familias porque no podían pagar una hipoteca, ahora se están desentendiendo de pisos que están siendo ocupados para fines delictivos. Claro. Oye, aquí, ¿sabes? Tiene que haber responsabilidad y todos tenemos que, uh-huh, tenerla. La policía, por supuesto, para intervenir. La policía municipal como agente de detección de estas situaciones. Pero también quienes tienen pisos y están demostrando también esa dejadez, y sobre eso tenemos que
llamar la atención. Están mirando para otro lado.
Porque están mirando para otro lado.
Claro.
Y no estamos hablando de una persona que tiene un piso y dice, bueno, para que esté vacío, que lo ocupe una familia necesitada. No estamos hablando de eso, claro, sino que estamos hablando de empresas que tienen muchos pisos y que están permitiendo, o bancos, uh-huh, que están permitiendo que se produzca una situación que es negativa para el conjunto del vecindario. Y sobre eso a mí sí me gustaría llamar la atención en este momento.
Hace ya tiempo que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid venía denunciando esto, y aquí lo hemos comentado y lo hemos hablado, ¿no? Es verdad que, como decía Rita Maestre, las competencias policiales son exclusivas de eso, de la Policía Nacional en este caso, pero ¿mantienen contacto en el Ayuntamiento o desde el Ayuntamiento con la Federación Regional precisamente en este asunto? ¿Hay algún tipo de solución que puedan afrontar de manera conjunta?
Constante. De hecho, la Federación impulsó hace unas 3 semanas, si no me equivoco yo, una movilización en el barrio para visibilizar los problemas de convivencia y de seguridad, de inseguridad que se estaban produciendo, y el concejal del distrito acudió a la manifestación porque es perfectamente consciente de que ese problema existe, ¿no? Desde la Junta de Distrito con la FRAM se está trabajando ya en distintos convenios de intervención en los planes de adicciones, en el problema de las adicciones en el barrio y en la regeneración urbana de la zona, ¿no? Y ahí hay distintos convenios de inserción laboral, uno que se llama Vallecas Labora, y otros que se hacen en colaboración con las asociaciones de vecinos, que han sido ahora y durante toda la historia de la democracia en Madrid uno de los elementos fundamentales de regeneración y de mejora de la calidad de vida en los barrios, ¿no? Y lo siguen siendo hoy.
Sí, yo con esto quería comentar una cosa. Mira, el problema que tienen sitios como Entrevías, ¿no?, como zonas del Puente de Vallecas, algunas zonas, es que se produce este fenómeno en barrios, en lugares con problemas sociales importantes. Lo digo por lo que tú comentas de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y claro, esto es un cóctel absoluto, claro, pero no del bueno, ¿no?
Es un cóctel explosivo.
Explosivo, ¿no?, efectivamente. Y eso supone que no solo haya que intervenir garantizando la seguridad, sino también con intervención social, con más trabajadores sociales. Pero además garantizando que aquellos barrios estén en condiciones. Por ejemplo, la gente nos dice, es que nos falta luz en las calles.
Claro.
Pues esto es muy importante para que haya seguridad, porque a veces se dice, no, la gente es que tiene sensación de inseguridad. Bueno, yo creo que la gente tiene inseguridad de verdad, pero además es que, claro, si tú vas por una calle oscura es muy difícil que vayas tranquilo. Por
Exactamente.
Lo tanto, claro,
la luz es fundamental para
Entonces,
los ciudadanos.
Hay más elementos,
sí,
además, sí, de la policía que tienen que intervenir en estos lugares. Uh-huh.
Vamos a poner a prueba otra vez a Rita Maestre y a Puri, que escuchen la voz de esta canción. Sí, porque a lo mejor esta le suena de algo.
Te quiero mucho. Suene a lo de siempre, más que un amigo, eres un mago diferente.
Esto es.
Andar a saltos,
Uri,
entre el tráfico.
Venga, venga.
Paloma,
Rita,
Paloma.
Rita está fuera, Rita está fuera. Paloma, San
Basilio.
San Basilio.
Bravo, bravo.
Ya lo sé, claro, que tú también eres de la generación de Rita y sois muy jóvenes y de puro.
Yo me la sabía,
pero
vamos.
En el estribillo realidad, sí, es lo de juntos, ¿no?
Esa es.
Con una de Fito y los Fitipaldis.
Juntos,
día entre dos parece mucho más que un día. Es
juntos.
Café para dos.
Amor, hemos bailado muchas veces.
Pero vamos, se nos ve el plumero de la edad, ¿eh? No, solamente
pero,
te digo
bien,
eso.
Bien, pero lo que ocurre es que cuando uno tiene que seleccionar canciones, a la memoria se le viene pues lo que tenía más fresco a sus edades. Ahora claro, ya casi que se claro. Me olvida, ¿no? Es que ha estado esta mañana Julio Rodríguez en Madrid Diario, el candidato a la Secretaría General de, a la Secretaría General de Podemos Madrid. Y hemos tenido oportunidad de hablar con él, mañana daremos la entrevista completa, pero sí le he hecho un par de preguntas que me parece que podemos avanzar, ¿no? O que podemos adelantar para que la cuota política del programa nos quede satisfecha. Una de ellas, Rita, es que me he dado cuenta que cuando le he preguntado un poco sobre los planes, sobre el futuro y tal, lo que ha dicho es hay que, pilotar o pivotar en torno a Manuela Carmena, ¿no? Me parece que el futuro del Ayuntamiento de Madrid pasa por Manuela Carmena. Y no he tenido más remedio que preguntarle lo que le ha preguntado usted tantas veces, ¿no? Que es, pero Carmena le ha dicho que quiere seguir. Y me ha dicho, no, a mí no me lo ha dicho. Pero, en fin, y textual, comillas. Vamos a hacer lo posible por convencerla. Cierro comillas. Pregunta, por lo tanto, de lunes. Como no la vemos hasta dentro
claro,
de un mes.
Claro, a Rita, a ver qué Rita dice. A ver qué dice.
A ver si hay novedad, ¿no? Yo esto lo dejo caer, por si hay alguna novedad, que viene ahora de verla o lo que sea, en la Junta o yo que sé dónde, y le ha dicho... Rita, que sí, que juntos.
Imagínese, lo cuento ahora aquí de exclusiva.
¿Pero y por qué?
Por favor, Rita.
Díselo a ella.
Bueno, pues seguimos, efectivamente.
Vale. Seguimos igual, ¿no?
Correcto.
No hay ninguna novedad. Es decir, ¿Carmena seguirá o no?
Bueno, como lo hemos dicho muchísimas veces, y hasta que no haya anuncio en una dirección o en la otra, pues no tendremos nada que comentar más, porque es una decisión que depende de ella, y como se pueden imaginar, y yo he dicho también en muchas ocasiones, todas las que me han preguntado esto, que son unas cuantas, pues yo lo estoy deseando, como no puede ser de otra manera.
¿Y Julio Rodríguez será secretario general de Podemos en Madrid, si las bases quieren?
Pues lo espero también, yo soy parte activa de su candidatura, lo espero también, y creo que va a ser así, francamente.
Sí. Y la gustaría.
Me gustaría mucho, yo la apoyo.
¿Y por qué no debate con la señora Serra? Que le hemos preguntado, porque dice, con la candidata, digamos, del bloque anticapitalista, ¿no? Ha dicho, no, porque lo ideal es debatir en círculos, donde estamos discutiendo las cosas más que en personalismos, ¿no? Que eso es muy...
Pues
suyo.
No lo sé, yo la verdad es que en primarias siempre se hacen muchas como formatos distintos y desconozco porque no estoy en el día a día de la campaña interna, la verdad, las razones por las que no, pero bueno, se lo ha preguntado a Julio, pues mejor que Julio no lo puede responder.
Le estoy diciendo lo que ha dicho, pero por si acaso usted quería añadir algo, quería decir algo. Yo una vez la pregunté a Purificación Causapía, ya en la terraza en Gran Vía, luego hablamos de Gran Vía un minuto, y le dije, ¿pero usted cree que Carmena va a seguir? Y,
pues, eso nos lo tienen que decir o Rita o Puri en... en cualquier momento, ¿eh?
Y Purificación dijo, yo creo que no. ¿Se acuerda? Sí, hace meses.
Claro, yo dije, yo creo que no, porque ella decía permanentemente que no.
Claro.
Y yo la verdad es que pienso que no hay que especular determinadas, tanto a veces como especulamos, con cosas que nos dicen las personas, que son las que tienen que tomar esa decisión. Entonces, pues pensaba que no, porque ella había dicho permanentemente que no. Luego parece que ella ha dejado la posibilidad abierta y que hay personas muy cercanas a ella que han dicho que hay una puerta abierta. En todo caso, yo creo que es una decisión de ella y yo ni siquiera soy de su mismo partido, por lo tanto, no tengo nada que decir.
Ahí quería yo verla. Pues,
al respecto, es su decisión.
Pues a ver qué opina Rita, pero se lo pregunta usted directamente. Ha dicho en Julio que él estaría encantado a partir del 19 si se tuviera que aproximar a alguien y una vez visto los resultados, de poder estar muy cerca, incluso poder hacer gobierno con el Partido Socialista. Abiertamente. Esto es lo que me ha dicho esta mañana. Iremos mañana.
Oye,
¿qué digo? ¿Usted se ve ahí gobernando con Podemos o Podemos se ve gobernando con el PSOE en el 19, después de las elecciones?
¿Para quién es la pregunta?
Bueno, es para las dos, pero no hace falta que me conteste ninguna. Ya le digo yo lo que ha dicho Julio y seguimos con otro tema. No,
que no lo vas a conseguir.
Para las dos.
Mira que era buen titular,
Parecería lo lógico que estuvieran ustedes más juntos, de ahí venía la canción, que no revueltos, en el 19, si la aritmética lo permitiera. Rita Maestre.
Pues a ver, lo primero, por recordarlo, aunque Julio estaba hablando evidentemente como candidato a la Secretaría General de Podemos, voy a recordar que en Madrid gobierna una candidatura ciudadana en la que hay más partes y mucha gente sin parte, que se llama Ahora Madrid, y que es importante porque eso ha permitido un tipo de gobierno que probablemente de otra manera no se hubiera producido. Y en segundo lugar, bueno, yo siempre me he posicionado de la misma forma sobre esta cuestión, que es que creo que en general con el Partido Socialista debemos tratar de buscar buscar acuerdos, en particular en los lugares donde el Partido Popular ha gobernado durante muchísimo tiempo, y creo que hay una alianza siempre compleja y siempre, bueno, no exenta de roces entre las fuerzas progresistas, que es buena y que por ahora está siendo buena para la Ciudad de Madrid. Cómo tenga que ser o si tiene que cambiar o no en 2019, pues no me atrevo a decirlo. Hasta ahora yo creo que las dos partes en Madrid estamos razonablemente contentos, en el caso del gobierno, en el caso de ahora Madrid, por tener en el Partido Socialista a la única oposición constructiva que critica, que señala, que se enfada con razón a veces con menos, pero eso opino yo, pero que en todo caso tiene propuestas y con la que se han producido los acuerdos fundamentales de esta legislatura, que no han sido del gobierno de Manuela Carmena, sino del gobierno de Manuela Carmena con el apoyo del Partido Socialista. Entonces, bueno, yo estoy contenta con el estado actual de las cosas, sin perjuicio de que podamos evaluar ahora o en otro momento pues otros pactos futuros.
Vamos, como dice mi hijo, dice que yo lo cuento a Rita, que bien habla. Puri, la ha entendido, ¿no? O sea, que no es descartable, digo, y ahora ustedes sí, desde el Partido Socialista.
Bueno, vamos a ver, yo la verdad es que para
no hace falta
el
que gobiernen
19...
ahora conjuntamente, ¿eh? No, no habrá.
No. Yo creo que, vamos a ver, para el 19, es que nos preguntas cosas que entran en la decisión del propio, en el caso del PSOE, del propio Partido Socialista, y yo espero además y creo que tienen que ser también acuerdos de la propia militancia socialista. Uh-huh. Dicho esto, verás, es que depende del resultado electoral. Y lo que quiero además es un gobierno del Partido Socialista, claro, encabezado por el Partido Socialista. Sinceramente, ¿para qué voy a decir otra cosa aquí? Y yo voy a trabajar para
sí,
eso.
Que usted como alcaldesa y con Ahora Madrid, pues ahí apoyando, si yo lo entiendo.
Pero, o simplemente de todo personas del Partido Socialista, bueno, bien, que eso es lo que me gustaría más.
Una mayoría. Está
en todo caso,
despistarla
creo que ese es el objetivo con el que seguramente saldremos a las elecciones, tanto el Partido Socialista como Ahora Madrid. Mm. Y después, depende cómo se produzcan las cosas, pues se irán viendo y tomando decisiones. Mira, yo, por ejemplo, es verdad que hemos muchas veces decimos todos esto y nosotros lo decimos, ¿no? Hay cosas que nosotros con este gobierno nos gustaría que fueran más rápido. El Partido Socialista ha hecho acuerdos con Ahora Madrid, tanto en la investidura como de presupuestos, que nosotros nos hubiera gustado que hubieran tenido ya una ejecución del 100% y no ha sido así. Pero es verdad, como decía Rita, que gracias a la colaboración que ha habido cosas importantes que han salido adelante y que forman parte del programa electoral del Partido Socialista, desde luego. Y nosotros estamos satisfechos de que eso haya sido posible. Más allá de eso, después, y Rita lo sabe, porque somos críticos, criticamos que haya cosas que no se hayan ejecutado aún al 100% y le ponemos y le exigimos que se cumplan.
Ahora, ¿qué dice eso? Presupuestos, Rita Maestre. Como dijo Carmena, serán a principios del 18, mes de enero, como muy tarde finales.
Pues,
principios de febrero.
Un gobierno en minoría no puede decidirlo solo esto, pero vamos a intentar.
Pero pregúntele a Puri.
Vamos a intentar que así sea, que a principios de este año, el próximo año, podamos aprobar presupuestos, sí.
Unos presupuestos que en principio Purificación los ve viables, factibles, discutiendo, negociando, como para poder estar ahí, dando el apoyo a primeros del año que viene.
Mira, nosotros, para empezar, tenemos un problema, que es que todavía no tenemos una propuesta de presupuestos encima de la mesa. Entonces, el Grupo Socialista, hasta que eso no exista, no se puede definir. Y no se puede definir porque nosotros siempre que hemos apoyado los presupuestos lo hemos hecho sobre programas y compromisos determinados. Por lo tanto, hasta que no lo veamos, nosotros no decimos nada. Uh-huh. Evidentemente, como sabe ahora Madrid, como sabe la alcaldesa, como saben Rita, nosotros tenemos líneas rojas y tienen que ver sobre todo con la apuesta por la política social, la apuesta por las inversiones en diferentes distritos, y nos está preocupando mucho, por ejemplo, cómo se está haciendo ahora mismo la retención de crédito que se está haciendo para cumplir con la regla de gasto, donde se está reduciendo presupuesto que habíamos pactado, que tiene que ver con la política social, incluso inversiones en algunos distritos que también estaban en los presupuestos de una manera acordada. Yo ya sé que es muy difícil cumplir con la regla de gasto, pero nosotros no queremos que precisamente sean las políticas más débiles, más vulnerables, que son las ayudas sociales, que son las ayudas a personas mayores, a personas en situación de pobreza, por ejemplo, quien salga, y las ayudas que se recorten para cumplir con la regla de gasto. Entonces, todo eso son problemas que tenemos en este momento y que nosotros esperamos que estén claras antes de afrontar los presupuestos.
Señora Maestre, ¿cuándo tendrá el Partido Socialista un borrador de esos presupuestos para poder pues, estudiarlo.
Como decía aquel, estamos trabajando en ello.
Y estamos trabajando en
mayor
ello.
Mayor brevedad posible.
Vámonos a la Gran Vía.
A la mayor brevedad, dicho, ¿eh?
Todavía. Este es Antonio Flores, ¿eh? Aquí las dos han coincidido, no hay ninguna, tenía lugar a duda. Dígame cómo se soluciona lo que nos contaban la semana pasada los propietarios de los parking públicos de la Gran Vía, bueno, públicos y privados, ¿no? Y que decían que los tenían semivacíos y que eso les estaba generando, en fin, unas pérdidas que no sabían muy bien cómo iban a poder canalizarlas, especialmente lo que puede afectar al empleo en toda la zona, ¿no? En los parking de la zona. ¿Se han planteado, Rita Maestre, cómo abordar este tema? Digo, por los cortes que se producían de manera alternativa y que impedían, por lo tanto, el acceso a los parking públicos.
A ver, por un lado, los cortes hasta hace un par de años se realizaban todos los años. Lo que pasa es que no se hacía una definición estratégica previa, sino que cuando había mucha gente, pues ya en un momento dado se cortaba el tráfico en la Gran Vía. Nosotros creemos que esto era una política poco planificada y, por lo tanto, que hay que avisar con antelación de cómo van a darse las circunstancias de movilidad en el centro para que la gente pueda organizarse bien y no llegue allí y resulta que
de
no puede entrar con el coche.
De que no pueden llegar.
Pero el segundo, claro, pero es que aquí hay que ser, yo quiero ser lo más honesta y franca posible. El Ayuntamiento de Madrid, con unos entre 10, 15 o 20 años de retraso en comparación con el resto de las capitales europeas, ha tomado la decisión por una cuestión de protección de la salud pública, del aire que respiramos todos y todas en Madrid, y por una cuestión de modernidad, diría, ha tomado por fin la decisión de ir progresivamente facilitando el transporte público, la movilidad ciclista y peatonal en el centro de la ciudad de Madrid. Es una decisión a la que Madrid llega tarde, que ha ido haciendo poquito a poco con las peatonalizaciones que hizo el Partido Popular de la calle Fuencarral, de la calle Preciados, pero que en su arteria principal, que es la Gran Vía, no había hecho. No tiene sentido que la calle más estratégica, digamos, el eje estratégico de la ciudad por donde pasan decenas de miles de turistas todos los días, sea más o menos una autopista. Y por lo tanto, es una decisión de este gobierno que el centro de la ciudad de Madrid sea cada vez más peatonal, con aceras más grandes y con menos tráfico privado, que es la causa fundamental, abrumadoramente,
pero,
del problema del aire público, del aire que respiramos
tiempo,
todos, perdón.
Que todo esto que nos ha contado,
y por lo tanto,
pero
no
¿qué
es
se
ninguna,
les dice a los propietarios de los parkings?
No es,
que
ninguna,
no,
no es ninguna sorpresa, es que está bien que la gente vaya al centro en transporte público.
Vale, o sea, que se aguante, ya está.
Bueno, es evidente que tendremos que ir, y por eso lo estamos haciendo poco a poco, es un cambio progresivo el que hay que hacer.
Vale,
vamos a hacer una cosa, y es que como le han quedado dos preguntas, las vamos a pasar a las 7, si le parece, y concluimos, porque no puede acabar así la entrevista. Así que
bueno,
les dejamos.
Un acto, que yo lo sé.
Sí, sí. Bueno, pues pasamos 5 minutos y les damos la oportunidad de que acaben. Venga, pues concluimos, escuchamos el informativo y concluimos esta entrevista a dos bandas.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Se van las lluvias, pero hará mucho frío. La Consejería de Sanidad ha activado la alerta por frío ante la bajada de temperatura prevista para mañana y el miércoles de varios grados. Se aconseja extremar la precaución con mayores, bebés, enfermos crónicos, personas sin hogar e inmigrantes en situación de precariedad. También mañana, importante reunión entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional sobre los problemas de la red de cercanías en Madrid. La consejera de Transportes e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, trasladará al Gobierno que los fallos que está habiendo últimamente no son un problema puntual. Problemas y averías que están provocando numerosos retrasos a los usuarios.
Podernos sentar con el Ministerio y trabajar para ver realmente qué es lo que está pasando y ponerle solución a los problemas, porque al final es lo que tenemos que dar respuesta, a que la gente utilice el transporte público de la mejor forma posible y con la mayor calidad posible, porque lo que no puede pasar es que las personas, para llegar a su puesto de trabajo, pues lleguen tarde porque la red pues tiene una serie de retrasos y eso es lo que tenemos que solucionar. Yo soy de la opinión que hay que ser siempre críticos cuando un tema no funciona.
El secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, critica el desinterés del Gobierno central por el mantenimiento y mejora de la red de trenes de cercanías en Madrid, así como la falta de inversión y planificación.
Porque no han previsto las prejubilaciones que se iban a producir de muchos maquinistas de cercanías que habían anunciado que se había acordado con Adif un plan de prejubilaciones y no ha habido la suficiente programación ni previsión para sustituirlos por otros. ¿Y qué se ha hecho? Simplemente eliminar trenes.
Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago de Compostela, La Coruña, Valencia y Zaragoza han reclamado hoy que se dote al Plan Nacional de Vivienda de 2.000 millones de euros más para el año que viene y que así se equipare la inversión con el resto de países europeos. Los concejales responsables de vivienda de los consistorios llamados del Cambio se han reunido hoy con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para exigir una mayor inversión en el Plan Nacional de Vivienda y denunciar los recortes que, según ellos, harán que en 5 años las políticas públicas de vivienda desaparezcan. Escuchamos al edil madrileño José Manuel Calvo.
Ellos plantean que ellos tienen dotado el presupuesto con la cantidad que tienen fijada y no se plantean incrementarlo de momento, ¿no? Ellos hablan de que hay una mayor optimización en cuanto a la gestión de los recursos presupuestarios que hubo en años anteriores, pero nosotros entendemos que es claramente insuficiente porque estamos hablando de que es un 0,5% del PIB lo que se destina a este plan de vivienda en la cuarta economía del euro, hay que recordar lo que es nuestro país, y la media europea es el 1% y hay países en el 1,5%, el 1,8%.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, responde a las críticas que dicen que las ventas se están resintiendo en la zona centro debido a las restricciones de tráfico. Dice la regidora que solo hay que ver cómo está la zona y la Gran Vía. Según Carmena, la única queja que han recibido se refiere a los aparcamientos.
Estamos evaluando todos los datos constantemente y no nos llegan en absoluto esas quejas. La única queja que nos ha llegado es el tema de los aparcamientos, de los parking, que efectivamente pues entienden que al haberse utilizado menos el coche para llegar al centro, pues hay menos parking, pero no nos llega. Yo diría que además no hay nada más que pasearse por la Gran Vía y ver, y lo mismo por Carmen y Preciados, y ver cómo están de abarrotadas las tiendas.
Desde hoy hasta el domingo se multiplican las comidas y cenas navideñas de amigos y compañeros de trabajo, unas celebraciones en las que aumenta el consumo de alcohol y drogas, así como los desplazamientos en coche. Por ello, Tráfico hará 20.000 controles cada día los conductores durante esta semana. Juan Carlos González, es subdirector adjunto de investigación de la DGT.
Alcohol y otras drogas son factores de riesgo muy importantes en seguridad vial. Pueden incrementar el riesgo de siniestralidad entre 20 y 40 veces por parte del alcohol, en otras drogas entre 2 y 7 veces.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Qué tal a esta hora las carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora tenemos tráfico intenso en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30 y Canillejas, en la 5 en Alcorcón y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones en las salidas de Madrid, en la 1 en Alcobendas, en la 2 en San Fernando y Alcalá de Henares sentido Zaragoza, en la 3 en Rivas hacia Madrid dirección Valencia, en la 4 en su confluencia con la M40 hacia Córdoba, en la 42 a la altura de Getafe, Fuenlabrada y Parla sentido Toledo y en la M607 en Tres Cantos hacia Colmenar Viejo. También hay vías con tráfico denso en ambos sentidos. Es el caso de la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto, en la 5 a la altura de Móstoles y en la 6 desde el Plantío hasta Las Rozas. Circulación lenta en la M40 en varios tramos, desde Hortaleza hasta Vicálvaro, hacia la A3, en la zona del barrio de la Fortuna, sentido A5, desde Ciudad de la Imagen hasta el barrio de la Fortuna, sentido A42, y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo, dirección M503. Tráfico denso por último en la M50, a la altura de Majadahonda, dirección A5.
Es todo, tendrán estas y otras noticias en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, bienvenidos a la cuarta y última hora de nuestro programa. Están escuchando Madrid Directo. Teníamos una deuda pendiente de la hora anterior, aprovechando que está Purificación Causapié y Rita Maestre. Con nosotros se quedaban algunos flecos, pues rematemos los flecos.
Constantino. Estábamos aparcados en el parking, en el público y en el privado. Y mira, gracias a esto vamos a tener datos ya reales de los parking públicos, que los damos inmediatamente, Rita. Pero Purificación, que me había pedido la palabra y que quería decir algo, o si no, escuchamos los datos.
Los
reales, Rita, porque estábamos diciendo que la información que nosotros habíamos contado hablaba de lo que decían los gerentes de esos parking, de los privados en este caso, y hablaban de un 40-50% menos de ocupación en Tudescos, en el Carmen o en Isabel la Católica. Pero tenemos los datos de los públicos, de los municipales.
Tenemos los datos de los públicos, aunque algunas comparaciones no las podemos hacer del todo, porque algunos de esos se han recuperado por parte del Ayuntamiento de Madrid a lo largo del año 2017. Ah. Pero la media de los parkings que gestiona directamente la AMT es de un 15% más de ocupación que el año pasado.
¿En estas fechas?
Sí, y de un 33% más que en los primeros días de diciembre, antes de que empezara el dispositivo de apertura de Gran Vía, es decir, antes de que hubiera más restricciones para entrar en coche al centro, hay un 33% de ocupación más.
Ajá.
O sea, lo contrario de lo
que... 15% y 33% de ocupación más en el comienzo de la Navidad.
Que no parezca que los datos no los inventamos. Lo dice el gerente del parking de Tudescos, por ejemplo. Digo porque, en fin, no decimos su nombre por razones obvias, pero que está ahí. O el de la Plaza del Carmen, ¿no? De ahí salían los datos. Purificación.
Sí, mira, yo solo quería comentar una cosa. Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo. Yo creo que está yendo bien en este momento la situación en la Gran Vía, que está siendo muy agradable pasear e ir al centro de Madrid, disfrutar del centro de Madrid. El año pasado ya hubo algunos problemas que tenían que ver con la gestión del proceso, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que llamamos la atención, incluso se corrigieron algunas situaciones. A mí me cuesta mucho, cuando hoy he visto y he leído la información que dabais sobre el tema de los parking, no entiendo por qué la Policía Municipal no tiene información actualizada de cuántas plazas quedan libres en cada parking. Esas cosas se pueden tener ya. Es simplemente tecnología. Entonces,
además,
busquemos
en un móvil.
Es una app. Probablemente. Lo que quiero decir es que busquemos soluciones que faciliten el hecho de que efectivamente la Gran Vía está cerrada, digamos, a algunos vehículos, que está dirigida más a pasear en este momento, pero que además se facilitan las posibilidades de quienes quieren llegar a un aparcamiento. Yo creo que se puede buscar una solución a eso. A mí me ha llamado la atención que esa solución no exista ya en este momento. No me parece tan complicado.
Muy bien.
Pues sí, lo apuntamos.
No deja de ser una buena idea razonable que los agentes que cortan en Cibeles o que cortan en Plaza España puedan decir, señores, quedan 100 plazas y pueden pasar 100 vehículos.
Muy bien, pues Rita Maestre, Purificación Causapié, gracias Constantino Mediavilla.
Gracias.
Hoy os he robado unos minutitos más para acabar con este tema de los parkings, pero nosotros ahora que viajamos al corazón de Madrid les vamos a hablar de todo lo que se presenta en estas Navidades.
Onda Madrid.
Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión, y un gran mercadillo navideño, y una gran guardería infantil, y un gran Papá Noel, y unos grandes Reyes Magos, y un gran Belén, y por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis.
Gratis. Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Madrid Directo sigue pendiente de ese paso de Ana por la Comunidad de Madrid. Hemos llamado a Ainhoa González y aquí ha venido ella rápido, rápido, porque nos tienes que contar que ya es el pasado, borrasca.
Lo que tenemos, esas nubes y todavía alguna gota que está cayendo, aunque bueno, en la sierra, como ha bajado la cota de nieve, sí que está cayendo algún copo de nieve, pero son los últimos coletazos del paso de Ana. El viento ya nos abandonó, aunque de madrugada sopló, bueno, rachas de hasta 140 kilómetros por hora prácticamente en zonas altas, y en el resto de la comunidad también una madrugada muy movidita. Precipitación, bueno, pues tampoco excesiva cantidad, pero sí que nos ha dejado bastante en algunos puntos de forma localizada, pero lo que decimos, tras el paso de Ana ya llega la estabilidad, y lo que llega es la masa de aire frío que estaba empujando a ese frente, con lo cual las temperaturas, pues en descenso. Vamos a tener durante esta próxima madrugada otra vez heladas débiles, que no las tuvimos durante el fin de semana, y las máximas mañana se van a quedar en valores pues cortitos, no muy altos, parecidos a los de hoy, pero vamos, que a los 10 grados llegaremos en algunos puntos, pero va a estar ahí la cosa, pues 9, 10 grados como mucho, y mañana sí vamos a tener sol. Ambiente anda, más frío, anda, pero soleado. Y por ahora guardamos el paraguas, aunque no lo perdemos de vista, porque a lo mejor entre jueves y viernes nos visita otro frente.
Nos encanta que nos visite, pero de una manera un poquito más...
Más tranquila. Sí, el que nos visitaría sería más tranquilo.
Espera un segundo, Ainhoa, porque Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias del 112, nos puede explicar las muchas salidas y las muchas llamadas que ha habido en estas últimas horas. Pilar, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, ha sido una madrugada bastante complicada, sobre todo en la zona de la sierra, donde llegaron a soplar vientos de hasta 100 kilómetros la hora. Uh-huh. Eso ha hecho que a lo largo de la madrugada Madrid 112 gestionara alrededor de 70 expedientes relacionados con incidencias, y que bomberos tuvieran que hacer algo más de 20 salidas para saneamientos de fachadas y sobre todo para retiradas de árboles y de ramas que entorpecían el paso de vías por las que transitaban tanto coches como peatones.
Ya, o sea que ha sido la mayor incidencia, ha sido la rotura de ramas de los árboles, que, bueno, pues afortunadamente no ha habido accidentes, pero podría haber ocasionado. Por eso había una recomendación de no ir a sitios arbolados, ¿no, Pilar?
Sí, la recomendación siempre que hay viento es, en el caso de que estemos en casa, sujetar todos aquellos objetos que no estén bien amarrados en las terrazas, en los balcones o en las ventanas. Y si salimos a la calle a pasear, pues evitar las zonas arboladas y sobre todo pues aquellas estructuras o paramentos que nos den la sensación de que no son demasiado estables. De hecho, ayer uno de los árboles que cayó en el municipio de Pozuelo cayó sobre un vehículo en el que afortunadamente no había nadie.
Ajá, menos mal. Esta vez hemos tenido suerte, Pilar. Pues un abrazo, gracias, Pilar Rodríguez. Una madrugada muy movidita, como ves, Ainhoa. Sí. Pero afortunadamente Ana ya se fue. Espero que no vuelva a entrar ninguna borrasca tan brutal.
Esperas eso, Nieves, pero va a ocurrir, porque estas borrascas...
Otra ciclogénesis explosiva. Ocurrirá.
No, por ahora no pronto, pero otra volverá a ocurrir. ¿Y sabes cuál ha sido lo más destacado, que es lo más señalado de esta situación que hemos vivido? Porque es una cosa excepcional, ¿sabes por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es la primera borrasca, esta situación de inestabilidad, a la que se le ha puesto nombre. AEMET además lanzaba la noticia este fin de semana. Bueno, arrancábamos el fin de semana con esa noticia meteorológica, que a partir de ese momento se empezaba a poner nombre a las borrascas que iban a tener una actividad mayor de lo normal, fueran o no ciclogénesis explosiva, pero Ana ha sido la primera a la que le hemos puesto nombre a este lado del Atlántico, en España, Portugal o Francia. Cualquier borrasca intensa con esa probabilidad de que pueda ocasionar daños materiales o personales, como ha sido el caso de Ana, que bueno, afortunadamente pues no ha habido ninguna víctima.
O sea, como era la primera, se le ha puesto la A,
la
Ana.
Claro,
así la siguiente será será Betina o Betina.
Cuando lleguen a la N, ¿cómo la llamarán? ¿La llamarán Nieves?
No. Oye,
ya veremos.
Ainhoa, muchísimas gracias. Son las 7:15, hasta mañana. Y ahora nosotros pues nos vamos a ir rápido a un lugar que hoy es noticia, porque va a abrir 24 horas. Eso supone muchos puestos de trabajo. Sí, sí, Carlos, no, esto nos beneficia a muchos.
Nosotros también estamos abiertos 24 horas, ¿eh?
Hombre, la radio siempre, la radio siempre. Y uno de los que están a unas horas, a veces intempestivas, Rafa Cerro.
¡Madre mía!
Siempre está de guardia. Rafa Cerro, muy buenas tardes.
Fíjate, Honorato, cómo entra en pánico enseguida, ¿eh?
Entra en pánico.
Con cualquier cosa, ¿eh?
Entra en pánico, pero cuéntame, porque tú estás
en Barrena, entra, madre, no quedan hombres ya, ¿eh?
Rafa, ¿cuál es la noticia? Que tú estás ahí, que a partir de ahora, hoy, ¿no? Empieza ya...
Hay mucha noticia de cifras, Nieves, Carlos Nieves.
¿Venga?
Pero la de cifra importante es la que dais. Lo importante es la del empleo, que Carrefour Madrid Sur emplea a 200 personas. Luego están las de aparcamiento, y la de ahora, muy importante también...
¿Sí?
Mañana a las 9 de la mañana se abre y ya no se cierra, ya son 24 horas siempre. Uh-huh. Pero lo importante es eso, es el empleo aquí en Madrid. Es, claro que estamos hablando de uno de los barrios con más pulso y el que tiene más población, o sea que es era también interesante que
Vallecas,
fuese aquí.
Vallecas, ¿no? En Vallecas. Mm. O
en
sea,
Vallecas.
Barrio de Vallecas, 200 empleos más, abrirán 24 horas, estamos hablando de Carrefour, pero ¿cómo lo han acogido los empresarios de la zona, los pequeños empresarios? Rafa.
No han dicho gran cosa y la verdad es que hemos hablado con bastantes, ninguno parecía especialmente cabreado por este horario. Finalmente lo que va a ser es una... más que apertura o un suplemento a partir de las 10 de la noche, que es cuando se cerraba antes. Uh-huh. No hay mucha gente que permanezca abierta a esa hora. Entonces, lo que ya sabes que teníamos, y en muchos de nuestros barrios, era tiendas más pequeñas de 24 horas de apertura, sí, siempre abiertas, pero mucho más pequeñas. Esto es un hiper, imagínate un Carrefour de los grandes, ¿no? Son miles de metros cuadrados, 7.000 metros cuadrados, solamente en lo que es de superficie de ventas.
Pero Rafa, ¿se va a poder comprar, por ejemplo, una lavadora por a las 3 de la mañana? No pasaría
sí,
nada.
En principio sí, lo único que me comentan como, digamos, exención es que para los productos frescos tienes que esperar a que haya una renovación por la mañana o como mínimo una supervisión. Pero lo demás lo puedes comprar, sí, y es personal especializado en cada asunto. Si quieres le preguntamos a algún probo ciudadano.
Claro que sí.
Qué es lo que le parece aquí al lado. Yo lo que estoy en el pasillo tranquilamente sentado en un banquito lleno de guirnaldas y de luces navideñas, pero aquí están conmigo. Manuel, lo que le decía, fíjese que es Nieves Herrero con quien va a hablar, ¿eh? Con Nieves Herrero.
Sí.
Fíjate, mire, yo le paso el teléfono, la unidad móvil, esta unidad móvil que ve usted que tengo en la mano derecha, se la voy a pasar y hable con ella. Usted con Nieves le saluda.
Hola, Manuel.
Al final me la pasa usted la unidad móvil de nuevo, ¿eh?
Hola, Manuel, saludos. Hola. De Madrid Directo, ¿qué tal está usted?
Hola, buenas tardes.
Feliz Navidad y aprovecho, Manuel.
Igualmente, esperando que abran para comprar los turrones.
Qué bueno. Manuel, yo quería que usted me diera su opinión. ¿Qué le parece el que esté abierto Carrefour a partir ya
de mañana?
De mañana, pues 24 horas, 200 sí, pues, puestos de trabajo. ¿Usted será uno de los que compren de madrugada?
Bueno, si es el tiempo bueno, a lo mejor me pasó que madrugo un poco, pero ahora no madrugo. Sí, yeah. Me pasaría a comprarme algo que me hacía falta, bueno. A las 3 de la mañana o a las 4, que fuese por ahí.
O sea que usted sí que...
En privado me ha dicho beber con los amigos, ¿eh?
Y luego,
sí,
y
luego, sí, Manuel.
Luego lo importante es que si se mantienen 30 o 40 o 50 puestos de trabajo, es muy importante.
Ya lo creo, Manuel. Pues veo que el barrio lo ha cogido bien, ¿no?
El barrio lo acogimos esto siempre bien. Lo que pasa es que de los que ha habido, ninguno ha caído bien, no la venta.
Mm.
Ahora vamos a ver Carrefour, ¿qué es lo que pasa?
Veremos en las próximas horas. Manuel, gracias por habernos acompañado en esta última hora de mi programa, de nuestro programa, que es Madrid Directo. Un abrazo fuerte, y esta es su casa, ya lo sabe.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta siempre, Manuel.
Adiós.
Pues Rafa Cerro, nosotros con Manuel vamos a despedir la conexión. ¿Quieres decirnos algo más?
Nada, que un día se les va a morir a algún espectador en tercera o cuarta fila. La gente se remolina, son curiosos. A partir de la tercera fila no saben lo que ha pasado y esperan. Pero de esperar un día fallece uno aquí. Hay una muchedumbre de gente que no sabe lo que ocurre.
Bueno, pues tú explícaselo. Eres ahí la voz de Onda Madrid.
El megáfono, ¿eh? Rafa, para otra vez.
Carlos, me meto ahora mismo la móvil en el bolsillo y voy para allá, ¿eh?
Muchas gracias, Rafa Cerro. Un placer escucharte, como siempre. Son ya las 7:20 y está ya Pablo Otero preparado. preparado para hablarnos de la Navidad.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey.
Pablo, tenemos una tarde muy navideña, ¿eh? Vamos a contarles, vamos a hablarles de villancicos, les vamos a hablar de belenes y vamos a empezar por el Belén viviente, el más antiguo de los belenes vivientes de la comunidad, casi 30 años de representación en la que todo un pueblo se vuelca. ¿Qué te parece, Pablo?
Es tremendo, y quien haya visto este Belén viviente de Buitrago sabe lo que es vivir muy de cerca la Navidad. Y además hay una persona que lo vive intensamente, es Andrés Muñoz, que es el presidente de la Asociación Belén Viviente de Buitrago. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Andrés, feliz Navidad.
Feliz Navidad, igualmente, buenas tardes.
Bueno, un recorrido, me cuenta Pablo, por el casco antiguo con 40 escenas en las que los figurantes pues son los vecinos del pueblo, ¿no?
Efectivamente, la mayor parte de los figurantes pues son vecinos del pueblo y bueno, pues representan diferentes escenas de la época, desde las más tradicionales hasta escenas de política, religión, sí.
Pero bueno, ¿toda la Navidad o algunos días, Andrés? Cuéntanos.
Pues este año en concreto son los días 16, 17, 23 y 30 de diciembre.
Bien.
Representamos dos pases diarios, a las 6:30 y a las 8:30. El recorrido es de unos 1.300 metros y, como habéis dicho antes, son 40 escenas. Y bueno, hay que coger unos tickets con antelación para acceder al Belén. Se reparten a partir de las 4 de la tarde, cada día de representación. Y bueno, eso es un poquito lo que os cuento.
Y es una representación con diálogos y donde la gente va haciendo ese recorrido andando.
No, nosotros somos uno de los pocos belenes vivientes a nivel nacional que estamos completamente quietos. Uh-huh. No tenemos ni diálogo ni tenemos movimiento. La gente va pasando y ¿sí? a los lados del recorrido nosotros tenemos puestas las escenas y ellos las van viendo. Pero son como fotografías, son completamente hieráticos.
Oye, qué bonito, estampas de Navidad, qué bonito. Además, es fiesta de interés turístico,
así es,
¿verdad?
Interés turístico regional.
Regional.
Y además, fíjate, Nieves, porque esta gente, bueno, pues actuará ataviados de pastores, pero esto empiezan a prepararlo casi casi en bañador, ¿no, Andrés?
Ah, sí, en verano, se empieza, caray.
Bueno, la asociación que lo organiza, pues es una asociación cultural sin ánimo de lucro, somos 10 vecinos del pueblo, los que nos encargamos de organizarlo, y prácticamente estamos todo el año. Digamos que la parte más física de empezar a organizarlo empieza a partir de septiembre, pero realmente es un trabajo que dura todo el año, sí.
Caray. Andrés, felicidades, disfrútalo, es el momento de Buitrago y esta asociación Belén Viviente, que me parece que merece la pena que nos acerquemos a verlo.
Claro que sí.
30 años de representación en la que todo el pueblo se vuelca, días 16, 17, 23 y 30, con dos pases a las 6:30 y a las 8:30. Pues Andrés, feliz Navidad y enhorabuena.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Recordaros que la entrada es gratuita, por si no lo había dicho antes. Y nada, una vez más, muchas gracias por interesaros y feliz Navidad a vosotros también.
Hasta siempre. A Andrés Muñoz, que es el presidente de la Asociación Belén Viviente de Buitrago.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
B-E-L-L-S, I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Ya saben ustedes, tenemos una cita con la Navidad y con la radio el día 19 en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Será desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Nos encantará ponerle cara a todos ustedes. ¿Por qué estamos hablando de villancicos de la Navidad, Pablo? Esta tarde comienza un festival de villancicos en la Villa de Valdemoro. Creo que es la 33ª edición de este festival, ¿no? A ver, ¿hasta cuándo?
El próximo día 21, una veintena de coros y de agrupaciones musicales van a subirse al escenario del Centro Juan Prado. Y esta tarde empezamos con el concurso en el que participan el Colegio Novelis, el Colegio Valle del Miro y el Coro Valdemancha. Están ahora mismo en ello.
Ah, sí, están en ello. Creo que la directora de Cultura del Ayuntamiento de Valdemoro está al teléfono. Isabel Mesa, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya esto de Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, pero en el caso de Valdemoro mucho más, ¿no? Porque estáis ya con los villancicos.
Pues sí, la verdad es que para nosotros este evento cultural es el inicio, el pistoletazo de salida de todas las fiestas, sí que es cierto.
Claro, estamos escuchando unas voces que salgan a primer plano, ahí están. La entrada de a este concurso, decimos, Isabel, que no cuesta dinero, ¿verdad?
No. Siempre ha sido una entrada a través de invitación, simplemente para controlar el aforo. O sea, puede entrar cualquier persona, retirar una entrada en taquilla y nada más. Pero sí quería matizaros que no es un concurso. Es solo un festival. Ah.
Solo
un festival.
Bien, bien. Ah, o sea, que por el placer de participar y nada más.
Exactamente, la idea fue un poco, pues ya en el 84 empezamos con esta película y la idea fue un poco movilizar a todo el tejido asociativo y todos los escolares de Valdemoro, que en aquella época no eran tantos, movilizarlos en torno a la Navidad, y se nos ocurrió hacer un festival, pero siempre de carácter no competitivo.
Me parece mejor, fíjate lo que te digo.
Porque
claro,
Isabel,
que sí.
Al final no se compra la entrada, pero hay que hacer algo para hacerse con una invitación, ¿no? ¿Qué hay que hacer?
Sí, bueno, es una cuestión voluntaria. Esto lo venimos haciendo desde hace quizá 3 años atrás. En Valdemoro, como en casi todas las ciudades y más la zona sur, pues tenemos personas con muchas carencias económicas y de primera necesidad, y se formó el Centro Vicente Ferrer, que es un centro que acoge sobre todo para dar materiales, alimentos y todo lo esencial a familias más necesitadas, y en esta ocasión el Centro Vicente Ferrer nos ha sugerido que podíamos presentar que con la entrada las personas que acudieran al teatro pudieran traer un artículo de higiene. Qué ya bien. Sea gel, cepillo de dientes, pasta de dientes, esponjas, toallas, lo que sea, porque todo es necesario.
Claro, es que a veces no caemos en la cuenta de que también esos artículos de primera necesidad son fundamentales, y a veces hacemos operaciones de alimentación, pero es verdad que
efectivamente
la higiene es algo básico en muchas partes del mundo.
El año pasado concretamente, y perdonad que os ¿sí? me meta en medio, el año pasado lo que nos solicitaban esencialmente era leche para adultos y leche para bebés. Pero este año parece que la carencia está mayormente en ese tema y ahí hemos incidido.
Bueno, pues ahí estáis vosotros dispuestos además a ayudar, y eso dice mucho del Ayuntamiento de Valdemoro y en concreto de la directora de Cultura, Isabel Mesa. De verdad, gracias, un abrazo fuerte, que salga todo de maravilla, ¿eh?
Seguro que sale, y sobre todo porque hay mucha ilusión y mucho trabajo.
Qué bien, estamos cantando y contándoles la Navidad. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Desde primeras horas de esta tarde se puede visitar el Belén de la Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña. Este año, homenaje al pintor sevillano Murillo. Se van a conmemorar 400 años de su nacimiento. ¿Con qué? Bueno, pues con más de 150 metros cuadrados de superficie y 2 toneladas de peso. Pablo, es que estamos hablando de un gigantesco Belén, ¿eh? En la Casa de Correos, insisto, en la sede de la Presidencia madrileña.
Se decía que es enorme, es espectacular, es un nacimiento que, como todos los años, nos sorprende con estos belenistas que hacen una auténtica obra de arte en el que, además, lo que han querido es, pues bueno, traerse un poco ese aniversario de Murillo, en el que han conseguido reproducir fielmente algunos cuadros de este genial autor en algunos rincones. Te has dado cuenta que han utilizado 600 kilos de corcho, 300 metros cuadrados de musgo, una tonelada de arenas y gravas, 400 litros de agua para bueno, agua en diferentes estados. Oh, hay que hacer ríos, riachuelos, hay que hacer el mar en el que están los pescadores. Bueno, es algo increíble. Además de 400 figuras en construcciones de estilo hebreo, que esto nos lo explicaba uno de los maestros belenistas, Eugeni Barandela. Vamos a escucharle.
Y la Dominica Verdad es un recuerdo a Murillo. Hemos puesto allí dos cuadros bonitos que hay en el Museo del Prado, y el nacimiento está reflejando exactamente la adoración de los reyes y de los pastores en el nacimiento.
Aquí lo tienen ustedes, no se lo pierdan, es este Belén de la Casa de Correos este año que homenajea al pintor sevillano Murillo. Estamos hablando de unas dimensiones increíbles, han trabajado 50 personas entre los 5 y los 80 años y se ubica sobre ese entramado de 600 kilos que nos hablaba Pablo.
Sí, pues, bueno, eso ha sido tremendo porque además en los últimos 3 días han estado trabajando 45 personas, durante horas y horas, para tenerlo listo. Y hoy, precisamente, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, pues hacía esta invitación a todos los madrileños a contemplar este Belén homenaje aquí, en la sede de Sol.
Como cada diciembre, abrimos de par las puertas de la casa de todos los madrileños para un año más, pues recibir a todos los que quieran vivir este momento como lo viven millones de personas en todo el mundo. Este año, con este nacimiento, el nacimiento de la Comunidad de Madrid, que rinde, como ha dicho el presidente de la Asociación de Belenistas, a uno de los más grandes pintores españoles que hemos tenido, el gran Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, con la leyenda, precisamente, tributo a Murillo, con motivo del 400 aniversario de su nacimiento.
Las palabras de la presidenta regional, y ya les digo, hasta el 5 de enero, o sea, el Día de Reyes, se podrá visitar este Belén y también el Bosque de los Deseos, instalado en la Casa de Correos. Hablamos de un conjunto de árboles de Navidad que los visitantes podrán decorar escribiendo sus deseos en bolas de papel. Yo no sé si tú ya has puesto el tuyo, Pablo.
Bueno, he estado allí, lo he estado viendo, y lo que no me ha dado tiempo es a alcanzar esas bolas, porque eran tantos los niños que querían meter su deseo en la bola, que ha sido prácticamente imposible. Yo le reto a que, cuando vayan a ver este Belén, fíjense en cómo se han reproducido esos cuadros de Murillo, en especial esa adoración de los pastores y en el nacimiento, en la natividad.
Pues te haremos caso, Pablo Otero, muchas gracias. Y saben ustedes que ya desde primeras horas de la tarde se puede visitar este Belén de la Casa de Correos, homenaje al pintor sevillano Murillo. Nosotros a las 19:34, les insistimos, el día 19 estaremos haciendo este programa en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Ay, Carlos Honorato, esta música nos trae a Almodóvar.
Sí.
Ya sabes que ayer, con motivo de los fuertes vientos, el Ayuntamiento de Madrid, bueno, decidió cerrar los jardines de Cecilio Rodríguez. Y tal nos sugirió la idea de hablar en Madrid Directo de este rincón, que yo creo que es uno de los más bonitos, de los más hermosos, de los más cuidados, del Parque del Retiro. Y Almodóvar, pues vamos a ello, ¿te parece?
Claro, naturalmente. Yo estoy vigilando y revisando posibles daños en las calles.
Muy bien,
todo
muy bien.
Todo está en orden, el Ayuntamiento se lo ha tomado muy en serio y siguen cerrados los jardines de don Cecilio Rodríguez, que fue un curioso personaje, entró como aprendiz en el Ayuntamiento de Madrid a la edad de 8 años, estamos hablando de 1873, 8 añitos tenía cuando entró de aprendiz. Madre mía. Raza degenera ahora ya hasta los 16. No hay manera. Bueno, en fin, gracias a su buen trabajo, es sorprendente, fue nombrado jardinero mayor del Retiro cuando tenía 41 años, 1914, y director general de Parques y Jardines de todo Madrid 10 años después. Luego, tras proclamarse la República del 31, el primer ayuntamiento democrático le destituyó, pero recuperó su empleo tras concluir la Guerra Civil. Es curioso porque este hombre no tuvo en su momento muy buena fama, porque claro, lo que hacía era acotar, digamos, los espacios donde salía el pueblo de Madrid pues a comer sus meriendas, etcétera, para decentarlos. Entonces así diseñó la pradera de la Florida para acotar la ermita de San Antonio, donde están esos fabulosos frescos de Goya, y el Parque del Oeste. Esto a la gente no le gustaba, la gente prefería salir y ponerse a comer o a merendar donde le apetecía. Pero bueno, ya en 1949, ya estaba jubilado, el ayuntamiento le erigió una estatua que sigue allí en los jardines, está al lado izquierdo. Es un espacio, como decía, verdaderamente bonito, verdaderamente cuidado, dentro de todo lo cuidado que está el Retiro. Pero es un recinto donde se pueden ver pavos reales, patos, también algunos gatos, evidentemente. Sí, sí. Hay una estatua de Venus, de piedra caliza. Hay varias fuentes, una muy interesante a la entrada, la llamada Fuente de las Gaviotas. Son 7 gaviotas de acero, porque las de bronce iniciales terminaron oxidándose y hubo que poner material más resistente. Están volando sobre las rocas, es una fuente muy bonita. También está la Fuente de la Bellota, de 1925, y donde además, pues digamos, en su fondo se pueden ver plantas acuáticas. Hay 2 estanques en cascada con desniveles, en fin, es francamente hermoso. Y luego hay una zona central que tiene 4 estanques con surtidores rodeados de cipreses cortados a la mitad. Esto yo no lo comparto demasiado, pero en fin, ahí están los cipreses cortados en mitad. Y unas pérgolas muy bonitas con columnas de hiedra, bancos de piedra. Realmente es una zona del Retiro francamente interesante. Hay otras, evidentemente, la Rosaleda, que diseñó el propio Cecilio Rodríguez, sobre todo pues, claro, cuando es temporada de rosas, ¿no?
Claro, claro, que es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla hablar de la Rosaleda. Sí, sí, sí.
Un hombre pues que estuvo pues 80 años, ¿no? Trabajando como jardinero pues en el Retiro y en todo Madrid, pero sobre todo en el Retiro. Murió en 1953, tenía 88 años, como te decía, y 80 de ellos, pues ya dijimos que empezó a trabajar a los 8 añitos, pues 80 años dedicados a la jardinería, y ahí está para que los madrileños, entendiendo por madrileños todos los que pasan por Madrid, que así se definió en su momento, no los que hayan nacido, en fin, todo el que esté aquí es madrileño, con derecho propio, pues todos los madrileños pueden ir a hacerle una visita. Yo el otro día veía el gentío que había en la puerta de Alcalá viendo la iluminación, tampoco me parecía que era para tanto, digo, pues no se irán al Retiro un ratito, que está aquí al lado, pero en fin, está justamente... Una de la entrada principal está precisamente en la Plaza de la Independencia. Y es un sitio que merece la pena cuando se viene a Madrid. Bueno, y si uno ya vive en Madrid, pues intolerable que no conozca los jardines de don Cecilio.
Pero tiene razón, sí. Que en Madrid nadie es extraño. Nadie es extraño.
Por supuesto. Madrileño todo es el que pasa por Madrid, aunque sea 10 minutos.
Eso es.
Que hacen el intercambio en Atocha, que sale gratis ir a la T4.
Madrileños.
Vamos, el rato que están en Atocha y en Barajas, madrileños de pleno derecho.
Exactamente. Pues Miguel Ángel Almodóvar, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y te esperamos mañana aquí. Sí, Onogué.
Onogué.
Hasta mañana. Adiós, adiós. A tout à l'heure.
Onda Madrid.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo...? ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, Rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno...
ahora, ajá, el regalo de Ford.
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
El Mundial de Clubes en Onda Madrid. Sigue en esta sintonía la participación del Real Madrid como campeón de la Copa de Europa en el Mundialito de Clubes que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. El miércoles, desde las 6:45 de la tarde, retransmisión del partido de los blancos en semifinales. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Esta sintonía nos dice que ya está Javier Rodríguez aquí con nosotros. Muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Háblanos del sorteo, por favor.
Bueno, todo el mundo ha estado pendiente.
De la Champions, claro.
Este mediodía sobre ese sorteo de los octavos de final de la Champions, que nos ha dejado enfrentamientos muy jugosos, ¿eh? Empezando con el Real Madrid, que como segundo de grupo, bueno, pues no le ha tocado una peli tan dulce como podía ser el Besiktas, sino que le ha tocado el Paris Saint-Germain, ¿eh? La delantera más temida de Europa se va a enfrentar al Real Madrid, Honorato.
Está complicada la cosa, ¿eh?
Está complicada. Sí. Sí, es cierto que los franceses tienen más ansiedad, posiblemente, por hacer algo grande en Europa y eso puede pasarle factura. Recordemos simplemente lo del año pasado frente al FC Barcelona, ese 6-1 que le endosó el conjunto de Luis Enrique en el Camp Nou para remontar. Para mí es un rival temible, pero
no es imposible.
Ni mucho menos el Madrid es inferior al Paris Saint-Germain a día de hoy. Y eso, que el conjunto blanco no está yendo todo lo bien que querría en este inicio de temporada. Otro enfrentamiento de los buenos, Chelsea Fútbol Club Barcelona, ¿eh? El Barça contra el Chelsea de Conte, sin duda yo creo que es otro gran partido, aunque para mí superior el conjunto blaugrana, que teniendo a Leo Messi va demostrando que es capaz de seguir invicto, ¿eh? Porque va a acabar el año sin endosar una derrota casi, ya.
Oye,
ha pasado ese Tourmalet.
Entonces, de momento, ¿tú crees que son vencibles absolutamente la
yo
suerte?
Que no soy objetivo.
49-51.
Siempre que juega un equipo español, me puedes decir que está que juegan 22 contra 11 y creo en la victoria.
Cosa, y el Barça puede acabar invicto y eliminado de la,
también podría pasar, también podría pasar, exactamente. Bueno, el otro rival para mí es el más complicado posiblemente, es ese Sevilla-Manchester United, El conjunto sevillista se la va a ver contra el United de Mourinho. Bueno,
pero
el
Sevilla está como con suerte, está muy
bien.
Se
llevó 5 el sábado en el Bernabéu.
Algo que puede pasar a cualquier equipo.
En la primera parte,
Ya.
Pero es algo que puede pasar a cualquier equipo que pisa el Bernabéu,
Oye, que es que eso pasa factura, es el Bernabéu.
Sí. Pero últimamente no suelen recibir 5 goles los que pasan por allí.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Para mí es uno de los enfrentamientos más complicados, pero sin duda yo también confío en el conjunto hispalense. Otros emparejamientos, por ejemplo, el Juventus-Tottenham, el Basilea-Manchester City, el Oporto-Liverpool, posiblemente una de las eliminatorias más igualadas, el Shakhtar Donetsk-Roma, que habría sido el rival del Atlético de Madrid si se hubiese clasificado, y el Bayern de Múnich-Besiktas. Sin duda, yo creo que los teutones han sido los más afortunados en este sorteo. Les caen los turcos, que han sido primeros de su grupo contra todo pronóstico, así que, bueno, los alemanes, que tienen casi, bueno, pues diríamos un pie y medio a priori en este inicio.
Honorato dolido,
sí,
con
¿no?
lo que has dicho.
Bueno, pero Honorato tiene que estar contento, ¿eh? Porque el camino del Atlético de Madrid hacia la final Four, iba a decir, la final de la Europa League, que se va a jugar en Lyon, que se lo apunten todos los rojiblancos, porque yo veo al conjunto colchonero con serias opciones de estar en esa final. Empieza, es un camino mucho más largo, empiezan en 16avos, se van a enfrentar al Copenhague, allí jugaron hace 8 años, además, no vale de nada, ¿no?, echar la efeméride atrás, pero sí es cierto que el conjunto rojiblanco pues es superior, ¿no?, al Copenhague, ¿o qué, Honorato?
Hombre, si ya no vamos a considerar inferiores al Copenhague...
Entonces
no.
Ya paga y vámonos.
En altura lo mismo, pero en fútbol no sé.
Oye, que se me ha olvidado decirte, ¿sabes que hay una efeméride muy bonita en el partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid?
No, ¿cuál?
La ida se va a jugar el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, pero en vez de celebrarse en París, se va a jugar en Madrid. O sea, el Día de los Enamorados va a focalizarse en Madrid. Y luego, la vuelta va a ser el 6 de marzo, el día en el que se fundó el Real Madrid Club de Fútbol. O sea,
está lleno de simbología.
El día de la vuelta de ese partido en París, el Real Madrid cumplirá 116 años de historia.
Pero bueno, habrá que hacer algo, lo tenemos que celebrar.
Lo tendrán que celebrar ellos, clasificándose.
Que venga aquí Florentino Pérez, por favor, claro que sí. Oye, la Liga.
Bueno, pues nada, simplemente contarte la victoria del Real Madrid, 5-0 al Sevilla, la victoria del Atlético de Madrid en Sevilla también, pero contra el Betis por 0-1, partido ramplón, malísimo.
Muy buen partido, una ocasión, un gol. Perfecto.
Bueno, dos, dan los datos dos, pero bueno, el Atlético de Madrid haciendo de las suyas. Y simplemente para decirte que el Getafe empató, que el Leganés perdió, que en segunda división empataron los dos madrileños, y contarte que en baloncesto buenas noticias, ¿eh? Los tres equipos de la comunidad ganaron, tanto el Real Madrid como el Fuenla como el Estudiantes, así que veremos a ver. Mañana, por cierto, juega el Estudiantes en Europa contra la AEK en Torrejón, partido que se podrá seguir en la web de Telemadrid.
Qué bien, pues Javier, no se puede contar mejor en este espacio de tiempo, así que gracias Javier, abrazo fuerte.
Un placer, chao.
Tenemos dos recomendaciones antes de traer a nuestro protagonista para acabar este programa, pero antes, cuéntame en la agenda que hay que señalar, Alex.
Pues hola Nieves, te traigo un par de exposiciones. Además, las dos son gratuitas. Mira, la primera se llama Los Gigantes de la Castellana. Estará todas las tardes de 4:30 a 8 de la tarde en la Galería de Arte de Francisco Duayer, en la calle Alcántara número 9, en el metro de Goya. En esta exposición vamos a poder ver la creatividad del artista madrileño y autodidacta Jesús Alcolea, donde a través de su pensamiento mezcla técnicas y materiales y utiliza los skylines de la ciudad para plasmar momentos, lugares y panorámicas salidos de su propia imaginación. Estará hasta el 21 de diciembre.
Bien, ¿y la segunda?
La segunda exposición nos lleva a Finlandia. Y te cuento por qué. Porque la exposición 100 objetos de Finlandia estará hasta el próximo 14 de enero en el Museo de las Artes Decorativas de la calle Montalbán número 12. Su lema para atraer a la gente es 100 años de independencia y 100 objetos con los que los españoles van a familiarizarse con la historia de Finlandia. Vamos a poder ver cosas que representan la vida del país, la infancia, el trabajo, la supervivencia o la inventiva. Uno de ellos es el modesto pan hecho con harina de corteza de pino o una canastilla de la maternidad.
Pues yo lo que te recomiendo y recomiendo a los oyentes es esta voz y esta música. Amores que provocan mi locura, que provocan mi locura. Amores que provocan mi locura, que provocan mi locura. Amores cuando muevas tu cintura, que la poesía y la pintura, ay amor, es el torero. Esta voz con la que cerramos hoy nuestro programa cumple 50 años en la música, ha decidido celebrarlo por todo lo alto con un concierto en Madrid, Carlos, que se va a celebrar el próximo lunes.
El próximo lunes, en el Nuevo Teatro Alcalá. Aquí está el Pele. Mira cómo sonríe.
Mírale, Pele, muy buenas.
Hola, buenas tardes, guapa, que ya tenía yo ganas de...
De volvernos a encontrar. Oye, Pele, 50 años en la música, te estás poniendo años. No puede ser.
No.
Puede ser, no me salen las cuentas. No,
es que pues empezó en el hospital, recién nacido.
No, yo empecé... Cuéntanos, con 11 años a cantar.
Fíjate, 11 años y ya estabas cantando.
Tengo ya...
Uno poco,
no lo voy a decir.
No, pero...
Si no, me sale novia.
Pero en la voz... en la voz... será porque no quieres, Pele. En la voz digo que no se notan los años.
No.
Y lo bueno es que tienes tantos amigos que van a estar a tu lado... Pepe Habichuela, Sorderita, María Toledo, Miguel Poveda, Pitingo, Eva Hierbabuena, en fin, Dorantes, Jóvenes Promesas del Cante, Caray, ¿cómo has conseguido
Carlos
esto?
Carlos Benavén, en Rubén...
Claro, empezaréis a las 9, pero acabáis a las 9 del día siguiente, ¿no?
Claro, mira, es una idea de flamenco bohemio, que son, bueno, me quieren muchísimo, son íntimos amigos míos. Y claro, en el momento que se han enterado los compañeros, pues hemos dejado cerca de... Hay 23 o 24 artistas los que asisten, ¿no? Pero aún así se han quedado otros pocos, así como 10 o 15 fuera, que no pueden...
Caray.
Asistir.
¿Podías hacer dos días?
Vamos a hacer otro en Córdoba.
Bien.
Vamos a hacer otro en Córdoba porque la... bueno, pues normal, nos ha dicho la alcaldesa que, bueno, si yo soy de Córdoba, que por qué no lo hacemos en Córdoba
Me
también.
Que muy bien.
Que ellos salen, que estarían encantados y el pueblo de Córdoba. Y nada, pues invito a todos los flamencos y flamencas que haya que quieran asistir a este concierto, que es el 18... este lunes próximo.
En el nuevo Teatro Alcalá, rodeado, un grande rodeado de grandes. Vamos a decir una cosa, el apodo del Pele te lo puso el cordobés, Manuel Benítez.
Manuel Benítez en una fiesta en Villalobillo, y por eso mismo es lo de que yo tenía ahí 11 añillos también, o 12, que es que el tiempo
pasa para todos, no solo para nosotros, para todos. Oye, Pele, y es que has tenido tantas cosas, tantos reconocimientos, pero fíjate que estuviste hasta nominado al premio Grammy Latino al mejor álbum de música flamenca.
Sí.
Tienes muy buenos recuerdos, ¿no? O sea, aunque se cumplan 50 años... precisamente porque se cumplen 50 años, los recuerdos vienen en este homenaje que se te va a rendir, te vienen de golpe. ¿Lo más grande que te ha pasado?
Mira, lo más grande ha sido que mi madre que me pariera.
Bien.
Y darle las gracias al flamenco, porque gracias al flamenco yo vivo, amo, respiro. Y bueno, creo que yo le debo mucho al flamenco, pero el flamenco también nos debemos mutuamente, ¿no? Porque yo fui casi la de las primeras personas que cantó para 80.000 personas en el concierto con David Bowie, que fue aquí con Prince, y bueno, rodeado siempre con Tina Turner y con ¿Qué te digo? Pues haciendo con el maestro Enrique Morente, con Camarón, mi compadre, siempre rodeado de
talento.
De talento, donde yo he podido siempre beber, ¿no? Porque para mí los libros, aún así no sé, porque mi escuela ha sido la vida.
La vida, la calle, ibas a decir.
La calle, sí.
Fíjate, Pele, ¿qué tal te ha tratado la vida en general? Porque yo no sé si los flamencos habéis tenido un gran éxito fuera, habéis tenido que romper mucho las fronteras, más que en España. O tú eres un... Yo creo que eres de estas personas, de estos artistas que han tenido la suerte de triunfar también en España. Pero no sé qué tiene el flamenco que cae bien en cualquier lado.
¿Tú sabes qué pasa, Nieve? Que no lo somos, como lo tenemos tan cerca, pues no le damos la importancia que el flamenco tiene, pero yo quisiera que nos vierais por una rejilla,
rendijita,
lo que el cariño tan grande que y el amor que tiene tan grande, por ejemplo,
Japón.
En Japón.
Sabía que lo ibas a decir.
No tienen con las vallas estas de metálicas, tienen que abrirnos paso, imagínate, ¿no? Y es una pena cuando es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Que nuestros viejecillos se fueron sin conocerlo, pero aún así sigue siendo una de las cosas más hermosas del mundo, el flamenco.
Pues precisamente el flamenco. Con el flamenco nosotros hoy queríamos despedir con la voz de este grande de la música. No nos lo podemos perder. Nuevo Teatro Alcalá el próximo lunes. Hey, yeah, yeah. Cuando canta Pele, ¿Qué canta? ¿Con las entrañas? ¿Con el alma? Con...
Debe, yo qué sé, ¿qué dicen sobre...? Me hablan muchas veces, el año pasado, en Oxford, un señor que estaba hablando sobre los duendes del flamenco, ¿no? Y yo llegué al otro día sin saber nada de lo que este hombre había hablado, y le digo que los duendes no existen. Pues imagínate cómo se quedó la universidad, la de los que... Digo, no... Yo os lo explico. El por qué no... Para mí, si yo voy a dar un concierto o tengo que salir a trabajar, si en mi casa no hay problema, si mi nieto me da un abrazo y me llena el traje de potaje, ¿no? De chocolate. Quiero decir, yo voy a salir al escenario el más del mundo, porque el flamenco es solamente que un estado anímico del que canta, del que baila, el que llora y el que toca la guitarra. Es un estado anímico.
Y es tu querer, me como el viento.
Y en ese estado anímico hay días que tiene uno de no parar de cantar, otro día tiene ganas de llorar, otro día tiene rabia, y todo eso se expresa.
Todo eso es el flamenco. Tú acabas de decirlo en dos palabras, Nieve. El flamenco es llanto, tristeza, amor, coraje, rabia, el no tener un cachupán con aceite para en un momento para darle a los que más quieres, hace unos años. Hoy ya tenemos hasta lavadora y televisión, ya tenemos de todo. Adiós,
es verdad,
¿no?
Dios gracias, sí.
Pero lo hemos pasado muy mal. Pero la gente está concienciando de que no solamente el flamenco es para quitar penas, sino el flamenco es la música de una tierra que ama, que sufre, que llora y que tiene recuerdos para todo eso.
La noche sin dormir, ya senté en una silla.
Miren, el Pele le pone a uno los pelos de punta. Cumple 50 años con la música. Lo celebra entre amigos, entre los grandes. Un grande entre grandes, en el nuevo Teatro Alcalá. El lunes allí no solamente estará todo el mundo, queremos estar todos presentes, y en estos dos últimos minutos de programa, Pele, yo tengo que pedirte que vuelvas después, que me cuentes la energía, lo que has vivido y todo lo que vas a sentir. Ahora dime cómo vas a salir al escenario. Otro día me contarás lo que has sentido, pero ¿cómo vas a salir el lunes al escenario? Con tanta carga emocional, ¿será posible cantar con tanta emoción?
Yo lo único que sé es que el que siembra viento recoge tempestades, ¿no? Y yo me he dedicado durante toda mi vida a sembrar cariño, amor, a sembrar buenas palabras, a estar en los homenajes para un niño que no tiene para operarse o para una madre que no tiene, que la ha dejado, lo que sea, ¿no? Y ahí he estado yo. Ahí he estado yo para siempre, por eso mis compañeros, ahora yo no lo he pedido, ellos mismos se han brindado.
Pues Pele, qué grande eres, déjame decirte...
Que Dios te bendiga.
Que Dios te bendiga a ti, Pele, contigo y con tu voz. Nosotros invitamos a todo el mundo a ese nuevo Teatro Alcalá. Con el Pele, Carlos, acabamos por hoy.
Qué arte tiene, ¿eh? Desde Córdoba. Lo hemos traído, ahí
bueno.
Está.
Que os mando, que os doy, Carlos, un abrazo muy fuerte y que me encantaría que estuvierais allí, pero ya de verdad.
De verdad ahí. Y al día siguiente cuéntanoslo aquí. ¿Te parece?
Júramelo.
Te lo juro.
Por la cabra.
Venga, el martes aquí, te quiero ver. Gracias, adiós y hasta mañana, amigos.
Un beso,
adiós.
Amigo, un beso.
Camino, amante que se abraza.